Comunicate con Habita Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
La radio, un medio de comunicación que nos permite habitar espacios sonoros. Habita Radio, un medio de transporte que nos conecta con la realidad.
A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las vías de la vida, por Habita Radio.
¿Cómo les va? Bienvenidos a Por las Vías de la Vida, nuestro programa número 105, la cortina musical Love Time de Barry White. Y vamos presentando a quienes me van a acompañar. Como ustedes ya saben, Roberto Bocanegra les da la bienvenida a nuestro humilde programa en esta hermosa radio que es Habita Radio. ¿Cómo le va, Claudita Suárez? ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Buenas noches. Bueno, hoy día tenemos una hermosa mesa.
Olvídate,
concurridísima.
Falta nada más que el mazo de carta para jugar al truco.
Y los panchos, digamos todo.
Bueno. Laurita Cabral, ya metió la cuchara, ¿cómo
hola,
va?
¿Cómo está, Roberto? Hermosa la mesa de hoy, ¿no?
¿Vio?
Sí, qué lindo.
Y bueno, siempre, todos los programas
sí, son lindos. Y justo, en el momento justo, porque está como todo como... Sí. ¿Viste? Entonces ahora hay que meterle.
Va a tener mucho que ver con eso, ¿no? Sí. Sandrita Musa, ¿cómo andas?
Hola, buenas noches. Muy bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
Un gusto. Bueno, ¿su mamá? ¿Todo bien?
Todo bien. Ya la tengo con internación domiciliaria, bueno, pero está bien.
Bueno, muy bueno.
Ya más cerquita.
Todo, siempre que yo veo para Odisea.
Seguro, bueno. Sí.
Y hablando de alguien que sabe de... Vamos a presentar a Marcelito Rosende. ¿Cómo está, Marcelito?
Bien, contento acá con algunas figuras cerca mío. Ajá. Y esa euforia, ¿no? Ahí que te da el luz. Deporte, que te da la vida. Olvídate. Sobre todo la vida hoy.
Olvídate, lo vamos a presentar. Porque con nosotros está esta noche acá un referente importante del fútbol mendocino. Y escuchando también, ¿no? Porque es un hombre que además ha jugado campeonatos nacionales. Estamos hablando de Roberto Taca Chavero.
¿Y se puede aplaudir?
Olvídate.
¡Bienvenido!
Y ese aplauso es real, no hay aplaudidores acá.
No pagamos aplaudidores.
Muchas gracias.
La verdad que es
un gusto
tenerte.
Estar con ustedes,
un gusto tenerte porque, bueno, vamos a hablar de varios temas porque... ¿Y cómo es nuestra temática? Nosotros presentamos a nuestros invitados y después todos intercuamos en el programa en función de los temas que se van tratando, ¿no? Tenemos una noticia, es una mala noticia para dar para quienes tienen que ver mucho con el tema de la prensa, con la difusión, porque en el día de la fecha falleció Jorge Heriberto Coco Yáñez. Coco fue un conocido reportero gráfico mendocino, trabajó durante muchos años en Diario Clarín y numerosos medios de Mendoza. Hoy, a los 81 años de edad, su muerte fue confirmada por su familia, lamentablemente, y por las vías de la vida los acompañamos con mucha tristeza. Abuela Alto, Coco querido, ¿eh? Así que bueno, una pena porque bueno, gente que ha trascendido y que ha trabajado mucho en pos de la comunicación y de llegar a la gente.
Sí, Claudita. Gente querida. Ayer lamentablemente también murió el querido Sordito Fornari, No. Hermano de Oscar, del hermano de Oscar, trabajaba con nosotros en el estadio, un tipo muy simpático, muy, muy querido por todos, y también murió de... Así que igual.
Una pena.
La vida. Triste nariz.
La muerte es parte de la vida, y bueno, lamentablemente es así. ¿Laurita?
Me parece que no le damos, le dimos la bienvenida todavía y el saludo a nuestro querido operador, Claudito Candoli, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Qué jugador, Claudito. Sí. Claudia debe ser como es, son tocayos. Siempre se acuerda primero, porque yo soy un volante chicol, arranco por cualquier lado, soy un peligro total.
Nuestros agradecimientos, Robert. ¿Para
bueno,
quién?
Dígalos, a ver, vamos.
¿Qué está pasando con esa garganta que no me, me la pasé?
No sé, un poco de alergia puede ser.
A ver.
Bueno, ya te voy a hacer una imposición de manos, como hago yo. Se te cura todo.
Obvio. Para Alejandro Rota, perdón, el director de Habitat Radio, y también para el Sindicato de Conductores de Trenes de la Fraternidad.
Me matan si no lo nombramos.
Sí, obvio. Y ahora sí, Robert.
Bueno, acá hay algo que se me pasó, ¿no? Ustedes saben que ha habido un caso, el tema de los animales, de los perros. A veces se habla de los perros peligrosos. Nosotros tenemos uno de nuestros columnistas que participa en el programa, que es Roberto Bastianelli, que es conductista canino. Y había una noticia desde Córdoba en donde un perro atacó a una niña de 4 años mordiéndola en el cuello y lamentablemente la chiquita falleció. Entonces le queríamos preguntar, creo que lo tenemos por ahí a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Roberto está en San Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches a todos.
Robertito, queríamos preguntarte, ¿existen los perros peligrosos realmente?
Mira, esa es una pregunta que me la han hecho muchas veces y yo le explico que una pregunta de que si existen los perros peligrosos es como si yo le preguntase si existen los humanos peligrosos. Sí, efectivamente, ¿todos los perros son peligrosos por el tamaño? No, absolutamente no. A ver, en la especie humana las razas son 5, la negra, la blanca, la amarilla, la piel roja y la piel parda. Pregunto, ¿cuál es más agresiva? En todas las razas hay individuos agresivos e individuos que nunca lo van a hacer. Por lo tanto, estigmatizar una raza es una cuestión total y absolutamente equivocada. Entonces, hay individuos agresivos e individuos que nunca lo van a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, es muy común que nosotros analicemos una camada de cachorros y vamos a ver que ninguno es igual. Uno está tranquilito durmiendo en una esquinita, otro, a pesar que un gurrumino de 40 días saca pecho, viene y me quiere atacar, y otros que tienen energía intermedia. Son todos de la misma raza, son todos hijos del mismo padre y la madre, son todos distintos.
Tiene que ver, entonces, cuando un animal, por ejemplo, ataca o es propenso a atacar hacia a la gente, al público, ¿eso depende de, es responsabilidad del dueño? ¿Es criado
sí,
así?
Sí, a ver, sí, absolutamente sí. Te explico. Todo el mundo tiene perro, pero se olvidan de un pequeño detalle, que tanto los perros como los hijos, si yo no los educo de chiquitito, cuando crezcan me van a dar problemas. Por eso puede ser, a ver, los perritos, igual que los seres humanos, nacen con temperamento, pero el carácter se forja. Si yo veo un niño que es chiquitito, tiene un temperamento alto, yo ya sé que tengo que prestar atención porque de grande ese chico me puede dar problemas y puede llegar a tener un carácter demasiado fuerte incluso hacia los propios padres. Entonces de chiquitito tengo que corregirlo. Los perritos también. Si yo veo que un perrito tiene un temperamento alto, tengo que empezar a controlarlo y a educarlo para que sepa equilibrarse y proceder de manera coherente hacia el ser humano.
Uh-huh. ¿Alguien que quiere preguntarle algo? ¿Sigo yo? Te quería preguntar, porque por ahí yo tiro las preguntas a la mesa para que los demás también opinen. Cuatro o cinco consejos para evitar que los animales tengan este tipo, porque dicen que he escuchado por ahí decir que los perros se parecen mucho a los dueños y tienen actitudes muy parecidas a los dueños, y cuando los dueños son violentos es probable, digo, que tal vez el animal copie eso del dueño. Entonces, algunos consejitos para evitar que el animal aprenda de este tipo de actitudes, digo.
Sí, Roberto, perfecto lo que vos que acabas de decir, eso que los perritos se parecen a los dueños, y que de dueños agresivos hay perros agresivos, es totalmente cierto, como que en una familia donde los padres son agresivos, los niños también terminan siendo agresivos. Ellos se mimetizan con el entorno en el que ellos viven. Por eso el entorno es tan importante. Entonces, los perritos, hay una cuestión que quiero aclarar. Y me dicen, el perro es agresivo. Y yo pregunto, ¿qué tipo de agresión? Y se quedan todos mirándome como, ¿qué agresión? ¿El perro es agresivo o no es agresivo? No, hay muchos tipos de agresión. Puede ser una agresión dominante, que es del perro alfa, que domina a toda la manada. Puede ser una agresión o un ataque por maternidad. Alguien se acercó a los cachorros de una perra y la perra trata de defender a su cachorro. Agresión por protección de recursos. El perro tiene un hueso, alguien se quiere acercar al hueso y el perro ataca porque el perro piensa que le van a quitar su hueso. Puede ser agresión por maltrato. También son perros que han sido maltratados tantas veces que ya ve el ser humano y puede llegar a atacarme, digamos, porque piensa que cuando se va a acercar lo van a agredir. Hay muchos tipos de agresiones, por eso cuando hay un ataque de perro hay que ser muy minucioso en estudiar el tipo de ataque, por qué se produjo. Yo siempre digo, un perro no muerde por morder y no ataca por atacar. Siempre hay un motivo. Lo que pasa es que muchas veces los humanos no prestan atención o no entienden del lenguaje canino. Nosotros nos comunicamos verbalmente, los perros se comunican con lo que se llama expresión corporal. Por ejemplo, nosotros seres humanos nos gusta que cuando alguien va a hablar con nosotros venga de frente. No nos gusta que esté dando vueltas, nos gusta que venga de frente. Es ir al grano. También me gusta que cuando me hablan me miren a los ojos, porque mirar a los ojos es sinceridad, es franqueza. También me gusta que me sonrían porque es amabilidad, es gentileza. Lástima que estas expresiones corporales, que en los humanos son correctas, en el caso del perro, ir de frente es ir a buscar roña, es ir a buscar pelea. Un perro cuando quiere conocer a otro, gira, viene por atrás y le huele el trasero, pero no va de frente. El que va de frente va a buscar pelea. Mirar a los ojos para nosotros es sinceridad, franqueza. Para los perros, mirarlo a los ojos significa te estoy desafiando. Para nosotros sonreír es amabilidad, es gentileza. Los perros no sonríen, se muestran los dientes cuando se van a atacar. Pregunto, ¿cómo se acerca la mayoría de la gente a los perros? Va de frente, lo mira a los ojos, ¡qué bonito! Y le sonríe. El perro, ¡bum!, le atacó la cara. Tu perro es un perro agresivo, me mordió, yo no le hice nada. Hizo todo lo que no tenía que hacer. Entonces, el problema con los perros no son los perros, el problema siempre es el humano. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la obligación de entender el lenguaje del perro y comete una montaña de errores que se desencadena en un ataque.
Roberto, ¿cómo estás? Soy la doctora Cabral, estoy acá en la mesa y quería hacerte una pregunta. Siguiendo con ese pensamiento de Roberto que te dice que se parecen a los dueños, digo, ¿viste esos dueños miedosos, esas personas que son
como inseguras?
Sí, pero que además transmiten eso a su cachorro, a su perrito. Los que se cruzan de vereda, los que los llevan siempre atados, nunca los dejan sueltos. O con los que cuando los pueden alzar, los alzan, les dan el salta violeta, así, se los ponen acá. Eso también genera sí. como un comportamiento agresivo.
Sí. Lo que pasa es que en la mayoría de los perros, ese conducta, ese comportamiento humano, yo siempre les explico que así como el padre tiene que ser el alfa en una familia y tiene que ser el que fija, digamos, cuáles son las reglas de convivencia y que si alguien se desubica, debe ubicar a cada uno de los hijos para que no sea irrespetuoso, sepa comportarse y todo lo demás, los perritos toman como alfa, deberían tomar como alfa todo y a cada uno de los integrantes de la familia. Lo que pasa es que la dueña, cuando ve otro perro, inmediatamente se cruza de vereda o va con un caniche, ve que viene un perro grande, inmediatamente lo levanta en brazos. Lo que ella está demostrando es debilidad. Claro. Los perros, por su naturaleza, no siguen ni a los débiles ni a los indecisos. Siguen a los fuertes y a los decididos porque son los que garantizan la supervivencia de la manada. Si ellos tuviesen un alfa que es miedoso, tímido, indeciso, pone en riesgo la supervivencia de toda la manada. Entonces el cachorro que dice, mi alfa tiene miedo, por lo tanto yo tengo que defender. Por eso los perritos chiquitos que van en brazos, los levanta cuando viene otro perro enfrente, son los más agresivos.
Sí.
Fíjese que la reacción inmediatamente es ladrar y amenazar a la persona que viene de frente. Aunque la persona que viene de frente no le haya hecho nada.
Totalmente. Bueno, entonces, gracias.
El problema que yo siempre digo, la culpa nunca es del perro, la culpa siempre es del humano. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene perro y no saben absolutamente nada de perro, cometen una montaña de errores y después la termina pagando el perrito.
Tal cual, tal cual. Roberto, muchísimas gracias, la verdad que siempre son muy útiles tus consejos y bueno, a partir de esta triste noticia que habíamos escuchado, quisimos preguntarte, porque bueno, por ahí surgen, es muy recurrente lo que sucede con los animales y bueno, tenemos que tener mucho cuidado los humanos, que somos los que,
sí,
los responsables,
en este,
¿no?,
caso en particular, perdóname que te interrumpa, Roberto, en este caso particular que sucedió ayer al mediodía en la ciudad de Córdoba, más precisamente Cosquín, es una niña de 4 años que estaba en un cuerpito de una niña de 2, totalmente desnutrida, la cual no permitió su desarrollo. La niña estaba sola en la calle, 4 años sola en la calle, y la termina atacando un perro comunitario, que era un perro del barrio que todo el mundo le daba de comer. Lo muy probable es que esta niña se haya acercado al perro cuando el perro estaba comiendo, y el perro reaccionó y la atacó. Lamentablemente la mordió en el cuello, le laceró la carótida izquierda y obviamente se desangró, terminó falleciendo esta bebé, que no tenía nada que hacer. Pero acá siempre, y este es el mensaje que yo quiero que sea claro, la culpa nunca es del perro, la culpa siempre es del humano. ¿Qué hacía una bebé de 4 años sola, sí, en la calle sin ninguna supervisión? Me la puede atacar un perro, me la puede agarrar un pervertido, me la pueden secuestrar, me la puede atropellar un auto. ¿Qué hace una bebé sola en la calle? Segundo, el perro es perro callejero. El perro callejero no nació de un árbol ni de una planta. Hubo un humano irresponsable que lo tiró a la calle como basura doméstica. Si hoy por hoy levantáramos todos los perros a la calle, en un mes lo volvemos a tener. ¿Por qué? Porque la gente no deja de tirar perros. Entonces, ¿la culpa es del perro o del humano que tira el perro a la calle? Recordemos que usted tuvo el privilegio de elegir entre llevar o no un perro a su casa. Al perro nadie le preguntó si quería eso.
Tal cual.
Lo tiran como basura.
Tal Clarísimo.
Cual. Tal cual. Gracias, Roberto. Estamos en contacto.
Por favor.
Y bueno, para la próxima.
Para lo que necesiten. Siempre a disposición, Roberto.
Gracias, Roberto. Un abrazo grande. Vamos a un temita musical que tiene que ver con el...
Con la estrella de la mesa.
Claro, ese. Lo que viene, ¿eh?
sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar.
Es la hora 20, 25 minutitos, seguimos en Por las Vías de la Vida, tenemos mensajitos, Claudia.
Así es, así. Buenas noches, gente querida, felices 105 programas. Saludamos desde Las Heras, Marilina y Fabián. Perdón, señor Chavero, por los insultos desde la tribuna cuando enfrentaba al Atlético Palmira, pero se trataba solamente de folclore de fútbol.
Uy, unas puteaditas de San Martín. Te habrás ligado.
Toda esa gente que me insultaba, tengo las voces grabadas, así que por ahí voy a algún lugar y siento la voz.
¡Ah, vos eras! Ah.
Así que vos eras el que me gritaba.
Le dije un día a un chico este chiste y me miró, será verdad.
Era de mentirita.
¿Y cuál fue el peor que te dijeron así, si, que se puede decir coloquialmente?
No. La verdad, tanto.
Pero, a veces termina siendo estímulo,
pero, ¿eh? Pero los años de fútbol, los años de competencia te hacen no escuchar a la gente. Estás metido tanto en el partido, en lo que estás haciendo, que lo de afuera es externo.
El escenario, digamos, del actor. Qué lindo eso, qué enfocado, ¿no?
Eso del insulto, eso es parte del folclore. Tengo algunas anécdotas, yo tengo una, la voy a contar de una forma...
coloquial, por favor.
Sí, sí. Estamos jugando contra Atlético Rafael, la cancha Atlético Rafael, la cancha chica. Entonces me gritaban uno, y yo gritaba nueve, me decía mi número. Y en un momento vino un córner, el árbitro era el que era militar, Jiménez.
Ah, sargento Jiménez.
Sargento Entonces Jiménez. Yo voy allá y me gritan, Rosende, y me di vuelta y me dice, Rosende, subite. A la de tu padre que te deja justo a la de tu madre. Escúchame, yo lo miré mientras reía, el referí se reía, toda la gente lo escuchó. O sea, todo el mundo escuchó, ¿viste? Cuando se calla porque venía un córner. No. Era. Y bueno, yo estuve como contando.
¿Y no te reíste de
sí,
eso?
Sí, me reí. Me reí y ya sí lo aplaudí. Dice, no puede ser.
¡Qué creatividad!
El ingenio de la hinchada en esas cosas.
Sí, 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 es verdad.
Hablan por ahí de la concentración, ¿no? Y digo, yo les pregunto a ustedes, porque. Vos estás jugando y hay, qué sé yo, la cancha de la lepra hoy, la cantidad de gente que va, pero escuchás las voces, escuchás lo que te gritan por ahí, o estás muy enchufado en lo que es el partido.
No, se escucha. Se escuchan las voces de aliento, las puteadas, se escucha. Lo que pasa es que uno se mentaliza para no darle bola a eso.
Claro.
Pero, por ejemplo, te subís a la movida, por ejemplo, de un mal arbitraje y lo aprovechás porque eso está bueno. Sí, debe ser muy inteligente.
Yo soy uno de esos de no quedarme callado, de ir y hablar.
Y cuando la tribuna está igual que vos,
y de enfrentarlo al árbitro. Por supuesto, de enfrentarlo bien.
Con respeto, pero es el momento.
Con
digamos.
Respeto. Sí, soy a enfrentarlo.
Tenemos un mensajito para Marcelo de parte de
Carlitos Vargas. Uh-huh. Dice, hola Roberto, escuchando, dice, leproso de ley, decile a Chavero que le mando un gran abrazo. Año 76, Garín o Montilla, Vergara, Millán, Memoli y Chavero, el mejor equipo de la historia. Bien. Marcelo Rosende y aquellos goles a Maipú en cancha de Godoy Cruz.
Qué lindo.
Así que, la gente no se olvida, Carlitos tiene piso 12, un programa aquí en Habita Radio, le mandamos un abrazo grande.
Y para él y su esposa.
A Elia Marisu, que hace un programa hermoso.
Olvídate,
es que leprosos
claro.
A morir. Leprosos sí, a morir.
Esa pasión.
Y bueno, la lepra.
¿Y
la
qué
lepra?
¿Se siente ahora con este momento de la lepra?
Eso te iba a preguntar.
Yo muy, muy contento, muy, muy feliz, a pesar de haber quedado eliminado. No, con Unión el otro día, Independiente hizo una excelente campaña, jugó muy bien. Y bueno, te tocó la noche donde no quieren entrar las pelotas tuyas, no entra en el arco contrario. Y el otro equipo que jugó bien aprovechó las tres oportunidades que tuvo y metió dos goles.
Exacto.
Pero el momento es como.
El fútbol es así. El fútbol es así.
Sí.
Pero la campaña de Independiente sí. Es espectacular.
¿Quién es el padre?
Espectacular.
¿Quién es el padre de esa campaña? Está acá.
Yo creo que es el técnico, sin ninguna duda. Hay un coordinador general que es el encargado de visar a los jugadores que traen, uh-huh. Jugadores que vienen. Y Independiente ha sabido traer, elegir, ver jugadores desconocidos de la primera B de Buenos Aires, de la primera C de Buenos Aires, gente nueva, con hambre, con apetito,
claro.
Con ganas de trascender, y los hemos traído. Hemos tenido la suerte de traer Sebastián Peralta, exactamente. Mm-hmm. Bueno, él tiene una tarea bastante buena, excelente en ese sentido. Y por supuesto el técnico.
Sí, una cosa es saber elegir y otra saber ensamblar.
Exacto.
Lo que está haciendo Berti es saber ensamblar todo. Con carácter, con calidad. Está muy bien. Está
aparte,
muy bien.
Fui a una charla que dio Berti en la Universidad Nacional de Cuyo. Me invitaron y fui para escuchar. Una sencillez que ni te imaginás.
Esto te iba a decir.
Un tipo de primera, muy sencillo, y la gente estaba esperando que dijera, qué sé yo, qué maravilla hacía. Ninguna maravilla.
Tal cual.
Mucho trabajo, perseverancia, saber lo que hace.
Exacto.
Capacidad de liderar, ¿no?
Liderazgo.
Exacto. Y aparte, simple. Uh-huh. Cosas simples.
¿Cuántos años jugaste, Taca?
¿Perdón?
¿Cuántos años jugaste?
Sí, Juan. ¿Cuántos años tengo?
No.
¿Cuántos jugaste con la camiseta?
Porque, pero profesionalmente digo.
¿Profesionalmente? ¿Cuántos?
Sí, mira, yo siempre digo que los futbolistas, no existen los exfutbolistas.
Como los médicos.
Claro, exactamente.
Hoy te lo decía. No existen para mí los exfutbolistas. Son futbolistas retirados. Porque no existen los ex médicos, ni los ex ingenieros, ni. No, son futbolistas toda la vida.
Toda la vida.
Y entonces, yo creo que la trayectoria se respeta. Y esta es una manera de respetarlo, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero bueno, profesionalmente, ¿cuántos años?
Yo jugué hasta los 37 años.
¿Desde?
Desde los 17. Que empecé con el plantel de reserva. Hasta los 37. Que fue en Talleres. Que tuve que dejar de jugar porque fue el primero y único desgarro que tuve.
Una lesión.
Ignorante del tema, volví a jugar antes de tiempo y me hice en el músculo, me hice un 7.
Ah,
qué bárbaro.
Un tajo bastante importante que me obligó a estar parado 3 meses. En ese momento justo me recibí de técnico.
Uh-huh.
Así que Raúl Rogel me dice, ¿querés venir conmigo a Godoy Cruz? He agarrado a Godoy Cruz, necesito un ayudante de campo. Listo, vamos. Así que ahí nomás dejé de jugar y empezamos en Godoy Cruz con ese armamos ese equipazo de chicos en Godoy Cruz, que estaba Pereira, Lenz, Manchado, Iglesias.
Qué jugador.
Qué lindo, que ese fue armamos el tomba que ascendió.
Armamos ese equipo, lo terminamos de armar y llegamos a la final y perdimos con San Martín, que tenía un equipazo.
Claro.
San Martín tenía un equipazo, perdimos 2-1 y perdimos un penal sobre la hora. Y bueno, mala suerte. Y bueno, quedó el equipo armado, ya trajeron a Alberto Garro, creo. Uh-huh. Y Alberto siguió después.
Qué grande Alberto, ¿no?
Alberto siguió después con ese equipo.
Seguro.
Que fue el que ascendió.
El que ascendió a la B Nacional.
Y todo lo demás.
¿Y cómo sintió tu cuerpo y tu mente eso de salir de ponerte los botines a la cancha a estar en el campo como ayudante? ¿Qué es lo que pasó en esa cabeza? Está bien, tuviste continuidad. No te fuiste a tu casa a jubilarte, pero ¿cómo se sintió en tu vida emocional y en tu cuerpo físico?
Fue un golpe duro. Mm. Duro. Todavía tengo secuelas de eso. Sí. Te juro por Dios.
Sí.
Ver entrar a Independiente a la cancha, ver esa hinchada gritar. Uno añora todo eso. Así que difícil sacárselo de encima.
Ah, terrible.
Uh-huh. Y la exigencia también fue diferente. No era lo mismo levantarte a entrenar o entrenar doble turno que acompañar en el campo.
Siempre me gustó entrenar. Uh-huh. Siempre me gustó entrenar. Entrenar bien. Y después cuando dejé de jugar, yo tenía la misión de hacer entrenar a los demás chicos. Entonces, tantos chicos jugadores, tantos jugadores tenías, que cada uno tiene algún defecto que pulir. Entonces, cabeceo, claro. Remate con la pierna izquierda, remate con las piernas, remate con la pierna derecha, remate de los costados, remate del centro, remate directo.
¿Y alguna vez te pasó uno que era un talentoso, pero que lo veías que no tenía muchas ganas? ¿Cómo hacías para motivar al que era más vago?
Yo tenía un compañero en séptima división que era un espectáculo. Era Bolivianito. Calancha era el apellido. Y nosotros, nuestra categoría era la séptima B. Independiente había ido al Nacional ese año. Entonces, las inferiores jugábamos de preliminar.
Sí.
De preliminar. Entonces, jugamos un preliminar y jugó el negro y la rompió el negro. Hacía de maravilla. Hacía. Esa categoría ganamos, pero arrasamos. Y vos sabés que la gente pedía después que pusieran esa categoría de preliminar.
¿Cómo era Marcelo Rosende? Taca.
Marcelo Rosende, un talentoso.
Que me tiene al lado.
Marcelo Rosende reunía todas las condiciones del excelente jugador. Hacía goles, jugaba bien con la pelota, jugaba bien sin la pelota, cabeceaba bien. Reunía todas las condiciones de un buen número 9. Uh-huh. Que si vos decís, juega de 10, podía serlo de 10 también, de volante. Pero reunía todas las condiciones. Excelente.
¿Cuánto compartieron de plantel? ¿Dos años?
Yo me acuerdo de un partido en especial. No, contra tuyo. Me parece que jugué. Sí, contra Huracán. Jugamos contra Huracán en el estadio. Yo jugando para Independiente y vos para Huracán. No. En el estadio, que quiero hablar de eso también ahora, contra Boca, empatamos 1-1, vos jugaste ese partido. El Gato de Harina tajó un penal. Este chico que tuvo un problema con el doping, Centurión era el de River, que jugó en River también, en River tuvo su problema, y el gol de Independiente, cerré los ojos y hicimos el gol de Independiente. No, de cabeza lo hice el gol, centro de Moyano. Vos jugaste ese partido. Uh-huh. Bueno, nada, Volviendo al principio que decías, como decía, la doctora sigue siendo doctora, aunque sí. Y nosotros seguimos siendo jugadores de fútbol. Hoy es un día especial para nosotros, pues es el día del jugador de fútbol. Seguimos siendo jugadores de fútbol.
Qué un aplauso.
Pero por el 14.
Un aplauso para la cabeza de la mesa, que es un capo. Él arma todo así.
Sí,
arma, sale
no.
todo.
Pero bueno, el 14 de mayo también es un día especial para el TAC. Me gustaría que cuente un poquito qué fue eso. ¿Por qué el 14 de mayo fue ese especial para él? No solamente por ser jugador de fútbol, un profesional excelente, un mejor persona y mejor entrenador. Pero quisiera que cuente esa fecha en especial.
La vida me ha premiado con el deporte. Porque los que hacemos deporte somos tipos premiados, gente premiada.
Bendecida.
De poder.
Y llegan al lugar a donde todos queremos llegar.
Exactamente.
Los futboleros, todos queremos estar en ese lugar.
Y todos queremos jugar
en primera. Ustedes ahí.
Todos queremos jugar en primera y todos queremos hacer goles y todos queremos. Y sí. Yo tuve la suerte de hacer el primer gol en el estadio de penal. Mirá que Independiente, en la selección mendocina, habían 10 jugadores mejor que yo. Solorza, y el técnico me eligió a mí para patear el penal.
¿Y qué piensa un jugador de tu categoría y nivel cuando va a patear un penal? En un estadio que se está estrenando lleno de gente.
Lleno de gente.
¿Y si le escapo? ¿Pensaste esa?
Sí, sí. Se te pasan todas las cosas por la cabeza.
Te pasa la vida.
Te pasan las cosas por la cabeza. Pero, ¿qué tenés que hacer? Enfocarte en lo que vas a hacer.
Por supuesto.
Elegir un lugar y pegarle fuerte. Esa es la premisa.
¿Cuánto de tu actividad mental ahí, no?
Sí. Mucho, mucho.
Mucha afirmación, mucha seguridad. Así
es. Yo me preparé. Me incliné como para pegarle fuerte, le pegué fuerte y al medio.
Muy bien.
Así dicen, ¿no?
Donde
que los penales se patean fuerte y al medio.
Bueno, vale. Yo me di que pegaba un palo, pero le pegué fuerte y al medio. Y el arquero se tiró para un costado.
Siempre se tira.
Así que tuve la suerte de hacer el primer gol en el estadio. Después el resultado no fue el mejor, porque jugamos contra la selección de San Rafael y perdimos 3-1.
Bueno, pero es una
detalle.
Pero, ¿querés que te diga una cosa? Nadie se acuerda de eso.
No,
la gente
no.
Se acuerda sí. Del primer gol.
En el estadio.
Y eso fue el 14 de mayo, me estás jodiendo.
Sí. En el 14 de mayo, día de la inauguración del estadio.
Qué maravilla.
Exacto. Y hay una plaqueta y una foto en la zona de camarines del estadio.
Hay un lugar que es el museo.
Y ahí está estadio. Roberto Pascual Chavero y dice, autor, explica todo, autor del primer gol de este estadio.
Estadio que es el
lo
museo.
He visto y la verdad que lo vi y después el jueves me juntaba a jugar a la pelota con ellos y iba el Taca, el Chacho, Carlitos Rodríguez, que le mandamos un saludo grande desde acá, Carlitos Cueva, que le mandamos un saludo desde acá, tanto muchacho, Rubén Marzara, todo, qué sé yo, que estamos viendo de armar el grupo de vuelta, ¿viste? Estamos todos atados con alambre, pero igual, estamos viendo si podemos ir.
Qué lindo hacerlo.
Es un lindo momento, sí, un hermoso momento de los días jueves.
Día, siempre los martes y jueves los juntamos al telefútbol. Uh-huh. Hicimos una tarde brillante, de partido excelente, un nivel.
A muerte.
¿Qué te digo, Marcelo?
A muerte.
Tenis fútbol, es como fuerte.
Cara de perro.
¿O no?
No, aparte no sabes.
No quiere perder nadie.
Mucha destreza.
Se discute todo. Bueno, y terminamos una tarde brillante.
Qué lindo.
Entonces viene el Negro Jiménez y le dice al Seba, vení.
A Seba
Clockel. Y vení, Taca, vení. Me dice que tenemos que hacer una nota de esto. Tenemos que hacer una nota. ¿A quién tenemos en el diario para que nos vengan a hacer una nota? No puede ser. Llevamos 30 años de tenis fútbol.
Vamos a hacer la gestión.
Te juro, 30
vamos
años
vamos
de tenis
a hacer fútbol, la gestión.
No puede ser que esto pase desapercibido.
Vamos a hacer la gestión. Aquí hay periodistas. Bueno, le vamos a decir a Alejandro Rota que nos dé una mano. Algún conocido debe haber, seguro.
Porque
Claudito.
Han trascendido.
Y alguna gestioncita.
Aparte, pasa gente por ahí que con profesionales de primer nivel.
Han pasado muchos jugadores.
Y han pasado también. Y están.
Yo quería compartir un chiquitito de un tema que se llama El sueño del pibe, porque lo elegimos con Ricardo Tanturi, porque a partir de un poquito de este tema le quería preguntar al TAC. Así que, Claudito, si querés, ponemos un chiquitito.
Con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración.
...20:46 minutitos... ...cómo se va de rápido el programa... ...y el tango... ...nos decía... ...de el pibe que le decía... ...mamita, mamita... ...me llegó la citación... ...y le preguntamos a los dos, ¿no? ...¿cómo fue ese momento... ...en donde... ...les llegó la citación para jugar... ...en la primera de su equipo... ...¿cómo fue?
Bueno, yo voy a hacer una reseña muy cortita y yo jugaba en el Club Independencia de la sexta sección y todos los años venía el baby fútbol del Club River, todos los años venía. Entonces, como se llenaba, iban gente a ver el partido y iban a ver jugadores de acá de Mendoza, a ver qué te podías llevar, qué jugador podías llevar a las inferiores. Bueno, y nosotros ganamos ese día a River 2-1, 3-1, creo. Jugamos muy bien. Teníamos un equipazo que...
¿El Babi de qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de 12 años. Uh-huh. 12 años, 12, 13.
Terminando la primaria, ahí.
Claro, claro, uh-huh. Claro. Bueno, y ese día fue el Polito Ortiz, un señor que se dedicaba a llevar jugadores de inferiores de todo Mendoza, andaba mirando él y me vio, muy amigo del cura, que el cura vivía enfrente del club.
Cura Vergara.
El cura Vergara, exacto.
Jugador.
Entonces vino. Después del partido me vino a ver el Polo me dice, quiero que venga Independiente a jugar. Le digo, bueno, ¿cómo no? Yo, fanático de Argentino. Odiaba Independiente porque siempre no ganaba Independiente. Y mis viejos y mi tío, todo hincha de Argentino. Digo, bueno, conseguíme la prueba, voy, no tengo problema. Así que fui y quedé en el club. Hice una carrera en divisiones inferiores con la suerte de poder destacarme en mi puesto. Entonces iba ascendiendo rápidamente.
Claro.
Rápidamente. Yo a los 16 años jugué en primera. Yo lo convertí y me puso un partido amistoso en primera contra Argentino. Era en pretemporada y ya me había puesto en primera.
Qué bárbaro, ¿no?
Y de ahí ya me empecé a quedar y a entrenar con el plantel de primera división.
¿Quién era el titular en ese momento en tu puesto?
Y en ese momento estaba Olivera, el Diablo Millán.
Negro Millán. Después Pernera también, ¿no?
Omar jugaba de cuatro, uh-huh. Pero después jugaba mucho más de mejor de volante. Uh-huh. Ahí se destacó más.
San Rafaelino, ¿no?
Jugadoras. Uh-huh. Y un pibe bárbaro.
A los dos, Hugo Cirilo Memolí. ¿Qué representa?
Yo con el Hugo era muy amigo. Me pasaba a buscar a mí por mi casa para ir a entrenar. Un loco divino. Te juro, te las tengo que contar. No puedo dejar de no contar las cosas que hacía el gringo. El gringo era un loco, le decían loco, pero realmente era loco. El gringo tenía un Fiat 600... que volaba el Fiat 600, preparado, viste, una belleza era. Y me pasaba a buscar a mí para llevarme a entrenar. Entonces íbamos por Bolón Sumer, derecho al club, y cuando vos querías acordar, el gringo se hacía para atrás, tocaba la palanca y se le iba el asiento para atrás y manejaba con los pies.
¡No! Te puedo creer.
Te juro por Dios.
No te puedo creer.
Manejaba 50 metros con los pies. Bueno, después se compró un Peugeot 404, el que se abría arriba.
El capotado de arriba que salía.
El que se abría arriba. Bueno, se subía, se salía por arriba del techo y manejaba
con el pie.
Manejaba con las manos, pero él salía con el cuerpo por arriba del techo. No, el gringo, un personaje único. Único, y adentro de la cancha un compañero de aquello dejaba la piel.
Un emblema.
Dejaba la piel. Realmente, realmente un caudillo que te representaba y te defendía con los dirigentes. Uh-huh. Porque a veces uh-huh. algunos compañeros que eran capitanes no te defendían, no te representaban.
Uh-huh. Y a veces Independiente como Gimnasia, como Godoy Cruz, como San Martín, como todos los equipos, pero en Mendoza no quiero faltarle el respeto a ninguno, son todos importantes, pero estamos hablando de Independiente, ¿no? Y en un club como este han habido un montón de jugadores a lo largo de la historia del club y siempre cometemos el error de buscar comparar o buscar cuál fue el mejor, ¿no? Pero coincidimos en que de alguna manera el gringo Memory representa un poco la filosofía de lo que es Independiente, de lo que fue Independiente, del fútbol de Independiente, Taca y Marcelo, ustedes que han estado ahí adentro, ¿no?
Yo no lo vi, por supuesto que no lo vi, pero es como que lo viví porque lo que cuenta el Taca y de las historias que escucho cuando vamos los asados con ellos, de él, y creo que era eso, ¿no? Que él representaba a los muchachos en una época donde los que éramos más jóvenes, los de primera no te daban cabida, ¿eh? Y arreglaban ellos, eran pocos los como Memoli. A mí me pasó, yo mi primer equipo fue Arsenal, me pasaba que había jugadores que no te podías sentar en el vestuario con ellos en esa época. Y lo que me cuentan de esta leyenda es que era muy, muy buena persona con los pibes que recién empezaban. Aparte de ser un jugador increíble que te rompía pedazos, tenía una personalidad muy especial.
¿Vos jugaste, vos jugaste con el Turco Ali? Yo lo vi en un partido, porque en la, ahora ya no, pero en la etapa del, digamos, del verano, en la época del verano se hacían los campeonatos de verano. Y una vez vino a jugar Independiente de Avellaneda, vino Unión de Santa Fe y vino la selección de Polonia. Y se hizo un cuadrangular que se jugaban dos partidos en el estadio. Jugaba primero y en ese momento le tocó jugar a la Lepra contra Unión, y el puntero izquierdo, el 11 Unión, era el Turco Ali, que jugó con vos.
Youssef Ali.
Sí, Fernando Youssef Ali. Era un sirio libanés.
Era un avión.
Y debe haber sido un bombón también, yo no lo vi, pero con ese nombre.
Sí, bueno, no sé, ahí ya no entro, pero...
Espero que me graben, porque se lo voy a pasar, lo tengo en un grupo, concejales.
No se olviden que hay chicas en esta
casa. Turco,
¿sabes lo que me pasó con el Turco? A mí me llama Rondona y me dice que me querían, o sea, tenía que viajar a Guaraní, a Posada, a Guaraní de Toño Franco. El técnico era un amigo, la mejor persona que yo conocí, lo mejor del fútbol son los amigos. El fútbol te da unos amigos, pero esta persona es muy especial para mí, que es Pancho Sá.
¡Qué jugador!
El más grande de todos los tiempos, el jugador con más, que ya lo hemos entrevistado.
Más Copa Libertadores.
Entonces yo bajo del avión en Posada y tenía que jugar, bajé, qué sé yo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y tenía que jugar a las 8 de la noche contra Sur de América, el equipo de Paraguay. Me voy al hotel, que yo viene Pancho y me dice, tipo, Rose, me dice, ¿querés entrar primero? Yo te quiero ver, tengo buena referencia. O entrar en el segundo tiempo. Digo, no, Pancho, vamos al segundo tiempo, tranquilo. En cambio, me vienen a buscar y me llevan a la cancha, la cancha hermosa Guaraní. Cuando entro al vestuario estaba sentado el Turco Ali y Daniel Valencia.
Personaje.
Yo dije, bueno, me voy, vengo del otro partido. También estaba Biaín, que era figura en San Lorenzo. ¿Sí? Y yo lo vi, somos muy amigos ahora los tres. Estamos en un grupo especial de esa época y me tocó jugar con ellos, y a los 5 minutos yo estaba frente con el arquero, no sé ni cómo me la dio Valencia la pelota. Y el Turco, un definidor rápido, muy buen tipo, muy buena persona. Ahora es concejal, se dedica al trabajo comunitario en Santo Tomé, en Santa Fe.
Vos sabés que no nos terminó de decir, nunca nos sacó la duda si era sur o derecho. Dos, hicimos una nota a Daniel.
A Daniel. Sí, él no sabe. Valencia, claro, no sabe si es zurdo derecho. No,
sos zurdo derecho. Nos dejó con la duda.
Y el Turco era igual, ¿eh?
Claro, quería decir que en ese partido el Turco Ali se sacaba chispas con el gringo. Era impresionante la velocidad de los dos. Terribles jugadores, la verdad, una cosa increíble. Siempre me acuerdo.
Y Valencia, qué jugador.
Y ya era grande. Después siguió jugando, se fue a San José de Oruro. Figura, allá se fue con Maladó, con Walter. Jugaron en San José Oruro con Walter, figura los dos allá.
Acá tengo un mensajito para vos, Taca, porque ya estamos llegando al final del programa. Se viste, se hace corto. Se hace corto, ¿no? Gustavito Reynoso. Dice.
Mi hermano. Dice, mi amigo.
Pregúntale por qué rompe las cosas en el fútbol tenis. Saludos a Rosende.
Lo acabo de contar. Fuera de
lo contó, claro. Cuando vino el sueño del pibe, el tanguito, acá estaba diciendo todo lo que rompe.
Bueno, que lo diga, que lo cuente, que diga.
Yo lo voy a decir.
Cuéntelo, lo va a contar.
Porque soy el mayor de todos ese grupo. Entonces, no me pueden robar los tantos, no me pueden mentir, no me pueden decir que fue adentro la pelota cuando picó afuera. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hago yo? Le pateo la pelota bien lejos, bien lejos, le saco la red. Y me la llevo. Listo.
Me imagino. Alguna vez me parece que había algo parecido en
los. Se ríen.
O que agarra la cosa y se va. No sé.
Se ríen porque después, normalmente, siempre se hace un asado los jueves. Lo juntamos y.
¿Y te vas a hacer el fuego o te vas enojado a tu casa?
No, me río solo.
Perfecto.
Me río solo de
un sabio.
Me río solo de las que me mandan.
Bueno, chicos, lamentablemente llegamos al final del programa. Se pasó volando. La verdad que ha sido un momento hermoso. Queríamos tener este momento porque se dramatiza mucho con el fútbol, y el fútbol es un poco esto: disfrutar, charlar, compartir, divertirse, ¿eh? Y bueno, me parece que es un poquito lo que tenemos que trasladarle a la gente. Nosotros, yo siempre le digo a los chicos, hay jugadores que son emblema, como el Taca en la Lepra, y ha jugado algún nacional para Gimnasia, ¿o no?
En Gimnasia no.
Pero no, en otro equipo
no,
sí.
No pude firmar. Uh-huh. En Gimnasia no pude firmar.
Pero ha jugado
en Gimnasia jugué.
Claro, pero no jugaste Nacional.
Pero
claro,
¿dónde no jugaste Nacional? ¿En Independiente y en otro equipo de
Plata? Estudiante de Río Cuarto.
Ah, ajá. Pero no jugaste en Gimnasia.
En Huracán.
En Gimnasia sí jugaste.
En Gimnasia jugué.
Claro,
pero bueno, no pude jugar el torneo nacional.
Claro, bueno.
Porque me peleé con un dirigente de Río Cuarto.
Qué raro.
Que me quedó debiendo plata.
Ah, bueno. No. Sí, no.
Y nos hizo una transfugada. Y yo fui y le hice una denuncia. Y se enojó conmigo. ¿Y sabes lo que hizo? Esperó hasta el último día del cierre del libro de paz, que era día viernes. Hoy cerraron el libro de pase y el domingo empezaba el Nacional. Bueno, el viernes me llamó y me dio el papel del libre.
Ya
no había tiempo para ir a firmar.
Derechito.
Entonces me perdí el poder jugar en
el Nacional para
Gimnasia. El Nacional para Gimnasia.
Claro,
de toda manera, ese año lo jugué en Gimnasia con Juan Gilberto Fune, con Carlito Rodríguez.
Qué jugadores.
Sergio Polo Robles.
Esto amerita otro programa porque hay mucho para hablar, ¿no? Pero es lo que decía, nosotros por ahí uno le dice a los chicos, mira, escúchame, hay jugadores emblemáticos de un club que han jugado para otro, que son los primos, digamos, ¿no? Y hoy parece que fuera una traición, se ve como una traición, sí. Se demoniza a veces a jugadores que tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas cosas tendrían que cambiar a partir de hablar con gente como ustedes del fútbol? Está bien, convengamos que nosotros pertenecemos a un siglo diferente. Nosotros somos del siglo anterior.
Por ejemplo, en este hay mujeres. Y me pregunto, y le pregunto a la mesa, ¿qué pasaría si fuera más o menos parecido?
Y no sé, no podrían hablar en otra época, y sin embargo hoy cambia, ¿no? Pero
hay comentaristas deportivos,
árbitros que son muy buenas,
totalmente,
entrenadoras de selecciones
que juegan al fútbol, sí,
cada
bueno.
vez juegan mejor
y comentan y transmiten
muy bien,
el partido
muy bien,
que es un espacio que se han ganado, sí. Y me encanta. Porque la mujer le da un toque distinto,
el deporte
le saca un poco el peso del partido.
Sí, a lo mejor esa impulsividad.
Exacto,
hay que cuidar un poco más el volumen.
El si ser se tan impulsivo.
Claro, es la muy mujer, masculino eso.
Exacto, la mujer le saca esa parte del fútbol que a veces no es linda y duele. Porque es y seguirá siendo un partido de fútbol,
de deporte,
ni más ni menos.
Yo quisiera que para la próxima que pueda venir el TACA para hablar sobre lo que nos dedicamos nosotros, que es la salud, en mi caso la salud mental, él es muy importante porque él es entrenador, está en la escuela de entrenadores, o estuviste en la escuela de entrenadores, llega mucha gente, uh-huh. Y la necesidad del deporte para la sanación espiritual, mental, neurológica, de todas las personas, de los chicos que están en la calle, mucha gente en situación de calle, 25% más de gente en situación de calle, chicos muy jovencitos, hoy me llamaba una amiga diciendo que ve pibitos en la calle, joven, con cartón, así, y lo bueno que es el deporte para aclarar eso y sacar chicos de la calle, para que TACA también nos dé su experiencia en toda esta situación, de tantos años trabajar en esto.
Probablemente el próximo programa, hemos hablado con él, en el día de hoy, y vamos a tener al Flaco Vivaldo,
sí.
Así que si esto es así, te vamos a convocarte acá para que charles también con el Flaco y bueno, y podamos hablar un poquito de esto. Les pido que se despidan porque llegamos al final del programa, estamos pasados.
Bueno, para mí un honor estar acá y muchas gracias a los dos.
Yo lo que quisiera preguntarte es si quisiera que si tuvieras enfrente al niño que fuiste, ¿qué le dirías?
Fui tan feliz, te juro por Dios. Fui tan feliz.
¿Te sentiste niño? ¿Vulnerable en algún momento? ¿Hay una parte fea en esto del deporte? Esto cuando los nunca. Buscan y por ahí veo que, bueno, tuviste la suerte de que te eligieron, de que lo convocaron, que llegó el llamado.
Nunca, nunca.
Qué bueno.
Nunca.
¿Qué le dirías a ese tata chiquito?
Que el deporte es lo más lindo que te puede pasar en la vida.
¿Lo disfrutaste?
Muchísimo.
Bien, aunque por te eso, la tela ahora y te la lleves en el arco.
Igual.
Bueno, qué bueno. Tengo un nieto que recién empieza. Quisiera que le hablaras a él. Él es sueña con ser arquero y fan de Independiente. Gimnasia como el abuelo.
Y hay que apoyar.
Por ahí yo veo.
Fan de la Independiente de Avellaneda.
De Avellaneda. De Gimnasia acá como el abuelo. Es el nieto del gallina.
Es mi hijo. Padre mío.
Hay que apoyar.
Eso sí.
¿Vos sabés
yo veo por ahí también la carga emocional que tienen ustedes a nivel familiar, ¿no? Porque detrás tuyo dijiste cuando te llamaron de un club y estaba toda tu familia era del otro. Toda esa carga, todo eso, que yo lo veo en mi nieto, ¿sí? Porque va a la cancha los abuelos y que están todos ahí.
Recién Marcelo dijo...
Y lo veo tan chiquito y tan vulnerable, ¿no?
Un par de cosas muy importantes a tratar. Y una de esas es la presión que recibe el chico para ir al fútbol, para jugar, para ser el mejor... Y vos tenés que ayudarlo y
por ahí yo siento que son hasta el sostén familiar emocional, ¿sí?
Eso, pero desde los 6 años empieza eso.
Sí, sí. Mi nieto tiene nuevo, el 10, pero es muy chiquito.
Muchos padres que los presionan, que los insultan, lamentablemente lo tengo que decir, sí. Que los insultan, los presionan y no lo dejan jugar. En vez de apoyarlo, vos... A tu hijo tenés que llevarlo, apoyarlo, acompañarlo en el micro, acompañarlo en el auto, acompañarlo, llevarlo.
Las preguntas. Mirá, por ahí.
Uno de los secretos míos por los que yo jugué en primera fue mi papá. Mirá. Porque mi papá se levantaba los domingos a las 7 de la mañana, me preparaba el café con leche para que yo lo tomara temprano y nos íbamos a la cancha, porque justo en esa época, en mi primera división, en la primera vez que jugué en Independiente, jugaba en la novena. Y la novena jugaba a las 9 de la mañana. Pero mi viejo se levantaba temprano, me preparaba el café con leche y me llevaba. Entonces, esas son las cosas importantes
necesarias.
Hacen falta y que yo veo que ahora no hay. Yo recibo muchas quejas de los chicos por problemas familiares, problemas de los padres, separaciones de los padres, que los padres no los van a ver.
Acólicos.
Que los padres no los van a ver.
Terrible.
Entonces,
terrible.
Le doy toda la razón a Marcelo. Para hacer otra reunión y tratarlo de tema.
Sí, les prometo que la hacemos la próxima semana. Terminamos, hablamos de este tema específicamente.
Bueno.
La verdad que muy bueno. La verdad que me quedé con ganas de escuchar preguntas tuyas.
Bueno, encantada en poder seguir charlando.
Un gustazo.
No, pero igualmente.
Un gustazo.
Y hago extensivo el saludo de mi marido. Tu ahijado.
Saludo a mi ahijado.
Bueno, no, yo un placer primero compartir con todos ustedes, ¿no? Pero con el Taca, una persona especial para mí también. Si me haces esa pregunta a mí, te contesto todo lo contrario. Sería buena hablar de lo que me pasó a mí desde chiquito.
A ese niño.
Le diría que haga caso. Pero nunca tuvo quien le decir, nunca tuvo quien diga, anda por acá. No tuvo el papá que le hacía el café con leche. Mi viejo jugué 15 años profesional, jugué internacionalmente y mi viejo me fue a ver una vez. Una vez en misión.
Toda esa carga emocional es la que a mí, bueno, yo te escucho y por detrás veo la vulnerabilidad de ese tata chiquito. Digo, no, sí. ¿Quién mira a ese niño?
Y hoy cada vez hay más presión porque la verdad que si el chico llega a primera soluciona un montón de cosas. Pero bueno, es un tema muy especial que me gustaría que tratarlo con el TACA, con toda la experiencia de ustedes como profesionales. Gracias. Y bueno, fue emocionante el programa de hoy, Robertito. Gracias.
Lo mismo digo, emocionante el programa y bueno, quedamos con muchas ganas de seguir escuchándolos y sobre todo tratar ese tema. Amén. Y más que nada en la juventud, en los niños,
en los chicos.
En los chicos.
Claudito, perdón, nos pasamos como 10 minutitos. Ale, no nos maté. Y bueno, un abrazo grande para todos y espero que hayan disfrutado de este programa que ha sido muy lindo y está dedicado a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 20 horas en Por las Vías de la Vida. Chao.
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 La radio, un medio de comunicación que nos permite habitar espacios sonoros. Habita Radio. Un medio de transporte que nos conecta con la realidad.